Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Las cinco advertencias de Satanás, de Enrique Jardiel Ponce.
Oye, Pedro, ¿no han vuelto aún?
Todavía no, señorito. Y probablemente no volverán hasta la madrugada. Ya sabe el señorito.
Volverán de un momento a otro, porque me han citado aquí a las 11.
¿El señor o la señorita?
El señor. Me ha mandado una carta pidiéndome que acudiese.
No dice para qué, pero
me lo figuro.
Hoy va a ocurrir aquí algo extraordinario.
Ya ha ocurrido otras veces, Pedro.
¿Otras veces, sí?
Alrededor de las 9 de la noche habrá venido Parrita, el administrador, a ver a tu amo, ¿no es cierto?
Sí, sí, señorito. A las 9:10.
Se habrán enterrado a hablar los dos. Y la conversación habrá durado un cuarto de hora aproximadamente.
Sí, sí, señorito, un cuarto de hora.
Y el administrador, al acabar la conferencia, estaría congestionado. Como siempre que tu amo le da orden de desembolsar una cantidad.
Sí, sí, señorito. Don Isaac estaba mudando, ¿sabe usted?
Después, tu amo se habrá mostrado más amable que nunca con la señorita.
Eso es.
Y le habrá dicho,
¿viste?
Que hoy comemos pues.
Justamente. Y se han ido los tres a comer
al excesio.
Sí, sí, todo ha ocurrido así. ¿Pero qué es lo que supone el señorito? ¿El señor se ha hartado ya de la señorita?
No lo supongo. Lo creo. Porque como ves, Pedro, las circunstancias son exactamente idénticas a los casos anteriores.
Ah, y el señorito cree que el señor va a romper con ella esta noche, ¿no?
Sí.
Y que si la ha citado aquí, es para que el señorito se lleve a la señorita, como ha ocurrido con las otras.
Ajá.
Pero el señor en esta ocasión parecía muy enamorado.
¿Y cuándo no ha parecido muy enamorado su amo?
Y por lo que afecta al señorito, en el año y medio que hace que la señorita Alicia vive con el señor, no ha dado señal ninguna de que la señorita le gusta.
Oye, pero es imprescindible dar señales de que una mujer nos gusta para que nos guste. Esta me gusta aún más que las otras, ¿ves?
Por otra parte,
debías ya haberte dado cuenta de que en mujeres bien corbata, tu amo y yo tenemos los mismos gustos, las mismas preferencias. La mujer y la corbata que él desea son siempre la corbata y la mujer que deseo. Solo que yo no tengo dinero y él sí. Y como por poco que cuesten las mujeres y las corbatas, siempre cuestan algo, tu amo puede darte la satisfacción de tenerlas nuevas. Y yo me veo obligado a guardarlas de las
cosas. El señorito debe tener ya muchas corbatas, ¿no?
Sí. Tarda uno más tiempo en cansarse de ella que de las mujeres.
¡Qué curioso! Suspira el señorito igual que suele suspirar el señor.
No me extraño. Siempre he creído que uno y otro somos en el fondo dos románticos. Cosa que al fin y al cabo no sería todo posible.
Las opiniones del señorito me encantan. Pero oiga, y a mi novio también le gustan mucho.
Oye, pero... ¿Pero todavía tienes novia?
Sí, señorito. Bueno, perdón, señorito, si no le digo que está a disposición suya.
Naturalmente, hombre, naturalmente.
¿Sabes? Hoy debía haber pasado la velada con ella para celebrar mi cumpleaños. Pero el señor no me va a ver.
Calma, hombre.
Bueno, pues, en vista de ello me la he traído aquí. Y cuando el señor te recoja... En la casa hay tan buenos vinos.
Es estupenda la idea. Y ahora comprendo por qué tu amo y yo congeniamos tan bien contigo. Eres un romántico tan cínico como nosotros.
Sí, quizá he llegado a ser un cínico. Bueno, criado y todo, siempre he tenido mi aspiración.
Muy bien hecho, hombre, muy bien hecho. No dejes de tener aspiraciones. Ni de agradecer al destino, decía cómo.
El señorito me aconseja que sea criado siempre.
No dimitas jamás. Es más cómodo ser pueblo que gobernante, marinero que capitán, enfermo que médico y niño que ama de cría. Seamos criados hasta la muerte, Pedro.
¿Cómo es seamos?
Seamos, sí. Porque yo también soy criado. Yo soy criado de tu amo al quedarme con las corbatas y las mujeres que él desea. Pero ya has visto cómo así obtengo la ventaja de conseguir gratis lo que a él le ha costado dinero. Un buen cívico, Pedro, no debe ignorar las utilidades de la
servidumbre. Y una cosa, señorita. Me encantaría saber qué es lo que usted entiende exactamente por ser cívico.
Ser cívico, ¿sí? Ser cívico es volver a escribir lo que ya habían tachado.
Ajá. Y un hombre cívico en el amor, ¿cree, señorita, que pueda dejar algún día de serlo?
Sí, si tropieza en su camino con una gran pasión.
Ah, oye, pero déjame un retrato de la señorita.
¿Un retrato de la señorita?
Sí, sí. Sí, señorito. Aquí precisamente hay uno.
¿Qué te pasa?
Bueno, se me ocurre que quizá el señorito ha pensado en la señorita Alicia como una posible gran pasión. Y en ese caso, me creo en la obligación de desilusionarle recordando lo que fue el señor Pablo ya en el pecho.
Pedro, cada guitarrista arranca sonidos distintos a una misma guitarra. Y cada hombre despierta sentimientos diferentes en una misma mujer.
Oye, pero un retrato. Bueno, pues sí, tenga.
Caramba. Realmente es
muy bien. ¡Ah, esto sí, señorita!
Bueno, ¿qué tal de carácter?
¿De carácter? No sé qué contestar.
¿Cada cuánto tiempo viene tu amo y ella?
Cada semana.
Sí,
cada semana. 6 veces.
Bueno, ¿y por qué los 7?
Ah, pues porque los domingos el señor será el campo y la deja.
Entonces, con esto se aborda 4 broncas mensuales, ¿no?
Exactamente. Y 5 los meses de 5 semanas.
Sin embargo, no puedo negar que esta lucha tiene un aire.
Ah, sí, señorita. Ajá. ¿Y cuándo discuten? Al intentar bajar la voz.
Bueno, oye, ¿y
Ah, pues de gastar no hay que hablar. Está un disparate. A pesar de los esfuerzos de Carrita, el administrador, el señor las acostumbra a todas sin mal. Bueno, por eso no puede ejecutarle al señorito, puesto que, como usted lo sabe, hay 2 sistemas de interesar a las mujeres. Y mientras el señor está en sistema de darles mucho dinero, el señorito, yo naturalmente, utilizamos el otro sistema de no darle absolutamente nada,
desde luego. Bueno, eso sin contar con que cuando tu amo las enamora, ellas no tienen incentivos. Y en cambio, cuando vienen a parar a mis manos, cuentan con el dinero que él les dio como indemnización.
Entonces, el administrador ha venido para quitar la indemnización a la señorita Alicia.
Sí, la de la señorita Alicia.
Y la mía, ¿ya? A usted también le toca dinero en esa liquidación.
Sí, claro que sí, hombre. Cobro por llevármela y dejarlo a él. ¿Sí?
Ajá, están llamando.
Ahí está.
Con permiso, señorita. Pero antes.
Perdone, señorita. Sí, Pedro.
Una cosa que siempre me ha interesado saber, hablador. Cuando el señorito se deshace de la señorita, ¿qué es lo que a ella se acentúa en el acto y sin lugar a ese señorito?
Ah, hombre. El despecho.
Ah, sí, y el despecho. Es verdad.
Llana, qué sorpresa.
Hola, Alicia.
No nos veíamos hace un siglo.
4 meses solamente.
No, Pedro, no me quites la calceta. Me la quitaré yo mismo. Tengo que de que tenéis las manos porque quito la ropa. En lugar de cuidármelo yo, me lo hubiera dejado cuidar a los demás. Este abrigo no me hubiera durado arriba de 5 años.
¿Llevas mucho tiempo esperándola? No. Acabo de llegar.
¿Fuma? Hace un par de horas que no fumo. El tabaco resulta más caro.
Especialmente para los que lo compran.
Es verdad. Y parece mentira que todavía haya locos que lo compren cuando puede conseguirse gratis. Me da fuego, don Félix.
Claro.
Vaya. No me acostumbro a gastar dinero en servir. Como he vivido tantos años en Norteamérica, y allí la regalan en todas partes.
¿Podría usted usar encendedor?
El encendedor es para ricos. Hay que pasarse la vida echándole gasolina. Y cuando no le falta gasolina, le falta pieza. Todavía aquellos antiguos que eran un pedazo de pedernal. Pero también tenía uno que comprarme. Créame, lo mejor es lo que yo hago. No fumar. Y está delicioso este cigarrillo.
¿Y cómo está por aquí a estas horas, Orellana?
A estas horas. Es demasiado temprano para mí que empiezo mi vida diaria a las 12 de la noche. Los búhos y los cínicos siempre saben de noche.
Sí, claro. Pero el motivo para visitarme.
Ah, ya puedo suponértelo. Ha venido a desayunar con nosotros.
Yo, como buena castellana del castillo, voy a preparar lo necesario para este desayuno. ¿Vamos, Pedro?
Sí, cómo no, vamos, señorita. Está extrañada por mi visita y por la de don Ramón. Me parece que ya se figura lo que viene.
Oh, está inquieta y mental, Felipe. Pero no se figura nada. Simplemente se cree imprescindible. Todas las mujeres se creen imprescindibles. Pero nosotros siempre encontramos el momento para prescindir de ella. No hay nadie que peor conozca su oficio que la mujer.
Dígame, don Félix, ¿en qué consiste para ustedes su oficio?
Pues en la selección constante. Las mujeres se ocupan de que los hombres descansamos de ellas sin pensar en que conquistan por la selección. Y en que si no mantienen lo conquistado, es porque a lo largo de los días deciden ser seductores. Pues para mí, la realidad está en que en cuestiones de amor, la mujer y el hombre somos ferrocarriles de trayecto limitado. Y como la existencia es un viaje muy largo, se ve uno obligado a cambiar varias veces de tren. Sin duda por ello tú y yo nos hemos pasado la vida... ...trasbordo.
Sí, sí, don Pedro. Trasbordo que al único que le ha costado dinero es a usted.
Esa rica. Acerca de eso sentiría tener que volver a repetirle que no dinero es mío.
Por ahora sí. Dentro de unos años, si esto sigue, su dinero será de unas cuantas mujeres que se acordarán de usted. Todo lo que los favorecidos con el gordo se acuerdan del director general de lotería.
Mire, parrita, administreme usted el dinero, pero no me administre la alegría. En todas las mujeres he buscado la dicha. No la he encontrado ninguna. Y entonces la he apartado de mi lado. El amor es un tinta. Ahora, ¿por qué no están entre los cinco consumidores?
Pero tanto, don Félix.
Pero hasta los cinos me gustan barato. Todo aquello que el hambre emprende es un tinta. Amar el timo de la dicha. Trabajar el timo del tesoro escondido. Trabajar el timo del servidor.
Y morirse el timo del entierro.
Pero saber eso no le impide a cada cual buscar la felicidad donde pueda encontrarla. Solo que la búsqueda se hace a veces demasiado penosa, demasiado larga, y entonces decidimos no buscarla. Es lo que yo he decidido.
¿Qué quiere usted dar a entender, don Fer?
¿Qué me refiero? Me refiero a todos los negocios, señorita.
¿Qué se refiere a usted, don
Fer? Que harto de perseguir la felicidad en el amor. Y persuadido de que la felicidad del amor no es para mí. Dimito esta noche mi cargo de hombre de mundo.
¿Y qué va usted a hacer?
Pues irme a vivir para siempre a mi finca de Toledo.
Pero antes, Alicia,
¿qué te sabéis de ella?
Mejor usted se deshace de ella y yo vuelvo a ella.
Es mi oficio, ¿no? Lo haremos según lo contadito. Yo hago la cena de reproche.
¿Por Ramón?
Intercede por ella ya que el caballero no se esforce mejor de salida. Ella se va, tú también, y yo me quedo. Paro siempre soy.
Pues arriba el color.
Ahí voy yo.
¿Pedro? Llama un taxi.
Señorita, el taxi ya está listo en la puerta.
¿Rufianes? Todo listo como en una comedia ya representada.
Señorita, el taxi espera.
Uy, uy, uy. Qué nervioso. Alicia le contagió su cólera.
Diluvia, y empieza la tormenta. ¿Necesita algo el señor?
Nada, nada. Apaga las luces y acuéstate.
Bien. Que descansen los señores.
Gracias.
Bien. ¿En qué piensas?
Pienso en el fracaso de mi juventud.
En el de la tuya.
En el de la mía.
Se fracasa cuando se intenta algo sin éxito. Tú has fracasado porque has buscado el amor y la felicidad inútilmente.
Quizás.
Pero yo no he buscado nada en mi vida.
Por miedo de no encontrarlo.
A lo mejor.
Sin embargo, esta noche por primera vez, cuando tuvimos que poner en la calle a Alicia, estuviste emocionado.
Es cosa del estómago. Me ha ocurrido en otra ocasión.
¿Qué es eso? A ver.
Ah, el viento.
Sí, pero... ¿Qué es
eso? Un borracho en la calle.
Bien.
Pero te decía que ya antes había estado mal del estómago.
¿No te da la impresión de que ha entrado alguien?
¿Que ha entrado alguien? ¿Pero dónde?
Aquí. ¿Es el balcón?
Félix, lo que tú tienes no es del estómago. Es de la cabeza.
Quizás. ¿Por qué te ríes?
¿Yo? ¿No te has reído?
¿Lo ves? Te he dicho que ha entrado alguien. ¿Señores?
¿Cómo?
¿Es esta mejor oscura? Apaga, Aureliano. Bien, siéntate. Siéntate.
¿Qué es esto?
Ya sabréis que me llamo Lucifer. ¿Qué significa el que lleva la luz? Pero como me llamo también Mefistófeles, y quiere decir el enemigo de la luz, en realidad estoy mejor oscuro. Ramón, apaga la luz.
¿Está usted servido?
Muchas gracias. Siéntate junto a un sueta. Y yo lo haré en este sillón, frente a vosotros. Bien, señores, hablemos. Pero que sí, no me llaméis Lucifer, ni Mefistófeles, ni Satanás. Llamadme Leonardo, que es como me llamaban las brujas en la Edad Media. En la época en que mis apariciones eran mucho más
frecuentes. ¿Un cigarrillo, Leonardo?
No, gracias. Estoy harto de echar un día. En cambio, puedo darte fuego. Mira.
¡Oh! ¡Bravo! ¡Comodísimo! ¡Caramba! La humanidad está lejos de inventar un mechero automático tan perfecto.
La humanidad sigue siendo tan imbécil como hace 100 años. Pero no hablemos de la humanidad, señor.
Sí, es verdad.
A mí me cosas de frente.
Hablemos de usted.
Caramba, es usted muy amable. Mi función en esta visita no es la usual en mí. No haremos ningún paso. A ti, Félix, te haré 5 advertencias.
¿Cinco advertencias?
Sí, sí. Voy a advertirte las 5 desgracias más próximas que me pierden de hoy. Sobre todo, para la felicidad.
¿Cómo?
El destino es inevitable. No está en la mano de los seres, ni su felicidad, ni su destino. Todo se haya previsto.
¿Quiere decir que no podré evitar las 5 desgracias que vas a advertir?
Justamente, justamente. Y por el contrario, al querer evitarlo, las provocas.
Pero entonces tu conducta es infame.
Claro. ¿Crees que soy una bolita buena?
Acabemos. ¿Cuáles son tus advertencias?
¿Quieres decir cuáles van a ser mis desgracias? Bien. Pues la primera sujeta, será conocer a una de tu lado.
No conoceré más mujeres. Estoy resuelto a no conocer a ninguna.
Sí. Conocerás otra una. Aquí mismo, en esta habitación. Y es esta misma noche. A las 12
cerraré las puertas. Me iré de casa. Me esconderé.
La segunda desgracia es que vas a enamorar a esta mujer.
Y si no quiero.
Y sobre todo, derrotando a un niño.
¿Y quién va a ser ese rival?
¿Tú?
¿Yo? Caramba, hasta ahora me he aguantado con las mujeres que Félix no quería.
Pues ahora será su rival, aunque se derrotará.
Me derrotaré.
Exactamente. Bien, la tercera desgracia es que te arrepentirás de haberla enamorado a ella y de haberte enamorado a ti.
Pero si ella me quiere, yo la quiero.
Entonces a la dicha, sí, pero siendo la dicha, te arrepentirás. Y tanto que la precipitarás a dejar en el brazo del otro.
En mis brazos. Voy a hacer eso queriéndome ella, queriéndola yo.
Dice, es mi cuarta defensa y mi cuarta defensa.
Y la última.
Para el hombre ninguna desgracia es la última. Si te refieres a la quinta, esa te la advertiré dentro de una. No tendrás que
decirlo. Espera.
Se acabó el diálogo.
Yo ya tengo la próxima.
Voy siempre un poco adelantado para llegar a punta de mi vida.
Se marcha.
La muerte de los médicos y yo hacer una decisión corta.
Un momento todavía. La quinta, por favor.
¿Hacia allá?
Sí.
Ahí termine. ¿Ha llegado siquiera hasta aquí?
Sí, ha estado, ha estado. Muy bien. La va a venir.
¿Qué? ¿La mujer que él anunció?
Sí.
Oye, pues mira, me gustaría conocerla.
No, no, a mí no. Vamos, vamos.
Pero... ¿Estás hablando en serio?
Sí.
Serena, de hombre, serena.
Sí, vamos, vamos. Ella va a acudir.
Nos la encontramos al bajar en la escalera.
Vete tú solo. Yo cerraré las puertas. No entrará.
Bien. Hasta luego, Félix.
¡Ay! ¡Por Dios!
¿Cómo?
¿Sonámbula?
Y en la otra casa se marchó la calle. No le dije nada. ¡Muy feo!
Ah, bien. Por supuesto, la noche aquí.
Y a tiempo que me dejara en mi vida. Yo estaba bien. Estaba bien. Yo quería escuchar. La voy a decir.
Hablar.
Y repetir un no.
Félix.
Me decís. Félix, ¿cuál? Me daban la fecha. Y fui a mi marco.
¿Me daban la fecha?
No, no, no. Acá el vacío está. Vuelvo a intentar. No es nada. No es nada.
¿Te siente usted mejor?
Sí. Estoy bien. Muchas gracias.
Pero enseguida la siguió hasta mi casa por mi rostro perdido. Me explicó lo que le sucedió a usted. Luego volvió aquí a buscar un frasquito de sales y...
Sí, eso me despierta.
Y me encargó mucho que no lo llamara, que no hiciera junto,
pero... Pero me despertaron aquí de aquí. No parecía normal, ¿sí?
¿Hija?
Yo he ido a reír en algún principio, no sé mucho, que se llama la mamá. No creo que se va a ir así.
¡Ah! ¿Llevaba las sales?
Ya no hacen falta, pequeña. Me he despertado sola.
¿Nunca le había ocurrido?
¿Nunca?
No, nunca. Señorita, póngase la cama.
Gracias. ¿Prueba, señorita?
No, no, no necesito nada, déjame.
Pero sin ayudarla...
Sí, déjame, chiquita. Acuéstate.
Sí, señorita. Buenas noches.
Ya sé dónde he ido a reír como reía antes en casa de usted.
¿Dónde?
En sueño.
¿Sueño?
Sí, esta noche. Me dormí tarde. Eran más de las 11.
¿Sonámbula?
No, no. Me dormí de un modo natural. Y yo dije, me abriste. Había tres hombres en una habitación, parecida a la casa de usted.
¿A casa?
joven. Otro, extremad como usted. ¿El tercero?
¿Cómo era el tercero?
Ah, no lo recuerdo bien. Su rostro estaba enlazando. Pero era el que se reía.
¿El que se reía?
Sí. El que se reía igual que se reían antes en casa de usted. Pero nada de eso le interesa a usted, seguramente.
Félix Consuelo.
¿Félix?
¿Es la enfermedad?
No, nada. Nada.
Adiós.
¿A dónde vas?
A mi casa.
No se marche.
Que no me marche.
¿Qué?
Ha dicho usted que no me marche.
Ah, ¿lo he dicho yo? ¿O es usted el que quería que lo dijera?
¿Qué supongo?
Ah, no me extraña su conducta porque tengo referencias suyas, sí.
¿Quién le ha dado a usted referencias mías?
¿Quién?
Sí, ¿quién?
Ah, es verdad, ¿quién? No lo sé. Hay cosas en mi interior que no explico. Pero tengo referencias suyas. Sé que por sus manos han pasado muchas mujeres. Me creo muy acostumbrado a esa esgrima de la seducción. Le disculpo este estratagema de ahora.
No tiene usted nada que disculparme. Yo lo he mentido. No he usado estratagema ninguna. Yo no haría nada por quedarme aquí ni un solo instante. Fue usted la que me dijo que no me marchaba.
¿Fui yo?
Sí, sí, fue usted.
¿Fui yo?
Le pido perdón, pero...
No. Pedir perdón me corresponde a mí. Perdón. En circunstancias así no tengo el dominio de mí misma. No puedo explicarme. Esta crisis me deja a mí que la mora así.
La dije que la enseñó.
Pero creo que ya estoy en mal.
Lo celebro. Bien, y en este caso recibo. Es medianoche.
La hora del diablo.
¿Qué dice usted eso?
No es una frase esta. Pero me parece que se ha puesto un poco nervioso, ¿verdad?
No.
Es medianoche. El tiempo puede regirse en nuestro antojo. ¿No hubo alguien que le pidiera así? ¿Para qué?
Para poder concluir una batalla.
¿Se va usted de aquí por mí?
¿Y fuera verdad?
Es verdad. Usted se va de aquí por miedo. Y cuando se haya ido, su miedo habrá desaparecido.
¿El quinto?
Sí. Cuando me quede sola, volveré a mi casa. Nada. No puedo decir nada. Todo lo que dijera le sonaría a usted a falso, a calculado, a cosa torpe. Yo le conozco a usted porque algunas mujeres soñan y adivinan. Usted no me conoce a mí porque ningún hombre adivina mi sueño. No quiero que usted suponga lo que no es. Prefiero soportar hasta la soltera. Vaya, si es su gusto.
Pero yo necesito saber antes.
Ustedes siempre necesitan saber. Si necesita saber, ¿por qué quieren irse? ¿Por qué tiene usted el miedo que tiene? ¿Me tiene miedo?
Ah,
¿sí? Sí, usted me tiene miedo. Yo le tengo miedo a cosas como... A lo mejor.
¿Cómo?
A la tormenta de antes, pero sí.
¿A la tormenta?
Sí. ¿No se dio cuenta de lo que ocurrió? A las 11:20, el cielo estaba estrellado en mí. La administración no se movía la rama del árbol. Estuve un rato mirando el color de las estrellas y pensando en cómo se veía el color de la piel.
La tierra en el espacio de un color azul.
Así. Era preciso.
Sí. Quizá debe contarme cierto.
Estuve un rato en el ventanal. No había indicio de tormenta. Y bruscamente, en unos segundos, todo se llenó de nubes negras. Y crujieron los árboles bamboleados por el viento y el agua. Y hubo unos relámpagos súbitos. Esto duró uno o dos minutos. Y todo concluyó. Después de un día, en un instante.
¿Qué?
La tormenta parecía sobrenatural. Es posible, me permita.
¿Por qué te dicen tormenta que la expectativa no creo que pasa hoy?
Pues a mí me ha dado miedo, porque me pareció inexplicable. Como me dan miedo las que sobran, y que he pasado las primeras horas de esta noche. y las risas que he oído por dos veces, su nombre, y el haber pasado dormida a casa de usted, y el que usted haya venido a la mía.
¿Quién le dice que yo no le tengo miedo también a todo eso?
¿Eh?
Sí, que le tengo miedo a todo eso. Y además a los
hijos. Entonces, ¿usted también ve en todo eso algo sobrenatural?
No, 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 nada sobrenatural.
Ni la tormenta.
La tormenta también. Pero, ¿qué?
¿Dónde está?
¿Qué?
¿Dónde está? Dice la fe. He soñado la tormenta. Mire el suelo. ¿Qué ha llovido?
No ha llovido.
Como un delirio. Pero si yo vi la tormenta, si yo la sentí, ¿a qué quiere decir todo esto? No, no, no se vaya. Por lo que le seamos, querido Lindo, le suplico que no se vaya de aquí. Me asusta que nunca te vaya.
Ya no me asusta que nunca está como.
Ven. Ahora me tengo miedo antes de siempre de que está a nuestro alrededor. ¿Cree usted que hay alguien que te viera en eso y que está a nuestro alrededor?
Casi he oído eso de momento. Estoy plenamente convencido.
De que obedecemos a un influencia superior y extraño.
Sí.
¿Qué es lo que le ha convencido?
Que no puedo entrar en mi casa.
¿Cómo?
¿Cómo se pasa por dentro con la estación de comida?
Pero puede usted entrar por la puerta saliendo por aquí.
No tengo nada.
¿Se la han quitado?
Se la ha dicho mismo mi criada antes de entrar aquí.
Pues llame a la puerta. Su criada la abrirá.
Perdóname. Mi criada no está en casa.
Entonces, precisamente usted, a quien asiste a quedarse conmigo, ha sido quien ha provocado el tener que quedarse en contra de su propia voluntad.
Sí. Yo te compruebo ahora.
¿Qué quiere usted decir? ¿Qué otro misterio hay en estas palabras?
Escuche usted. Yo he visto con quién se ha tenido antes. Que no ha existido nunca.
¿Usted? ¿Usted también la ha visto?
Mi administrador y mi criado no lo vieron. Pero yo sí. Un amigo que me acompañaba también. Pero es más.
¿Más?
He vivido personalmente hace media hora. Esa escena de los tres hombres que usted ha visto en sueños.
¿La ha vivido usted?
Yo era uno de esos tres hombres.
Dios mío. Se me hizo parecido desde que le vi entrar.
El otro hombre era mi amigo. Y este es el que se reía. Aquel cuya cara no consiguió usted porque estaba en la sombra. Ese era...
¡El diablo!
Ah, ¿lo vio usted?
No hace falta verlo. Se le adivina. ¿Ustedes le vieron?
No. No hace falta verle, se le adivina. Además, hablé con él.
¿Habló usted con él?
Me advirtió lo que nos acaba de suceder. Y otras cosas que sucederán y que yo provocaré. Precisamente al querer evitarlas.
Pero es horrible.
Sí, sí, es horrible. Me advirtió que otra mujer se cruzaría en mi camino. Y que yo la enamoraría a ella y ella a mí. No es verdad que es horrible.
Es hermosísimo.
Que la enamoraría de Rotambro a un rival.
¿A un rival? ¿Y quién será ese rival?
No lo sé.
¿Quizás su amigo?
¿Mi amigo? ¿Por qué piensa usted que es mi amigo?
Por nada. ¿Pero qué más? ¿Qué le advirtió?
Que me arrepentiría de mi amor.
No.
Sí. Que cuanto más feliz me hiciese yo a ella, que ella a mí, más me arrepentiría.
No, no.
Y que tres meses más tarde, en plena dicha, yo buscaría al rival derrotado y abandonaría a aquella mujer.
Pero, ¿y luego?
Luego, no sé. Atrasó un año para hacerme la última advertencia. Y me dijo al final.
Pues no quiero. No quiero.
Tampoco lo quiero.
No quiero que llegue usted a ese final.
No quería llegar ni siquiera a ese principio. Ya ve usted.
Pero, ¿soy yo acaso esa mujer? ¿Puede usted suponer que lo sé?
¿Quién había de ser? Dijo que yo conocería a esa mujer en mi propia casa. Momentos después de que él se marchase. Corrí a la puerta y la cerré para que esa mujer no entrase. Y por correr a interceptar la entrada de las puertas. Olvidé que quedaba cerrada la entrada del balcón.
Es todo tan bonito.
que no parece obra del diablo, sino de Dios.
Por eso yo tenía miedo de quedarme con usted. Pero es mi destino. Y ese destino que se me ha advertido me aterra.
No es obra del diablo, no. Es obra de Dios. Sí. Es el destino. Es obra de Dios porque nace el destino. Imíteme a mí. Yo lo único que no le tengo miedo es al destino.
Pero usted es joven.
Y libre.
¿Y lo que sea?
Casi desde niño. Desde que murieron mis padres. Estando más lista y en poder de un tipo indiferente. Vivo con. Sí. Vivo con 6 peces.
¿Con 6 peces?
Sí. Mírelos. Se pasan el día haciendo evoluciones en el agua como una escuadra naval, aunque con mucha más dulzura que la escuadra naturalmente. Me encanta mirarlos en silencio, como asistiendo a un acto sagrado, echada sobre el sillón, cerrando a veces los ojos. Pero a partir de hoy, quizá no vuelva a mirar mis peces y a echarme en el sillón.
¿Por qué?
Porque eso lo hago en plena melancolía. Hasta hoy había encontrado un placer en estar triste. Y ahora, por el contrario, me siento tan feliz. Me hace tan feliz.
¿Qué la hace feliz?
Todo lo que nos ha ocurrido esta noche.
Ah, entonces tendremos que amarnos. Y luego estará.
Sí, tendremos que amarnos.
Coral.
Félix. Oh, Félix. ¿Cómo me encuentras? ¿Más delgada? ¿Más gruesa? Creo que he dado con un procedimiento para adelgazar. Lo quiero recomendar a mis amigas. Oh, la ausencia de ti. Pero por fortuna no tengo amigas a quienes recomendárselo. A ver, tú estás también más delgada.
¿Ah, sí?
Pobrecito, has perdido en Nisa. Félix. Oh, Félix. ¿Por qué cuando hay que decir cosas importantes no se dicen más que tonterías?
Tus tonterías son siempre cosas importantes para mí.
Vamos, no digas cosas importantes. Ven aquí, siéntate. Dios mío, ¿cuánto tenemos que hablar? He venido en 2 etapas desde Roma y he sufrido muchos percances en el viaje.
Yo también he sufrido mucho.
Tú has sufrido por tu gusto. Te obstinabas en la separación. ¿Por qué?
De sobra te lo he dicho por escrito,
Coral. Sin convencerme. Nada te hubiera impedido llamarme antes a tu lado. O acudir tú al mío. Te he esperado todos los días en estos 3 meses tan largos. He llegado a pensar que has mantenido nuestra separación precisamente para que yo me interesara definitivamente por ti.
Lo he hecho por todo lo contrario, Coral. Para que te desinteresaras tú, para desinteresarme yo. Pero como siempre desde aquella noche, provoco con mi conducta justamente lo que quiero evitar. Ahora ya nada tiene remedio.
¡Ay, qué gusto me da oírte! ¿Sabes? Te esperaba en Italia. Una tarde en Venecia creí que habías llegado por fin. Me anunciaron una visita que un amigo español aguardaba abajo en el vestíbulo. Estábamos en un hotel del Lido. Me dio un vuelco el corazón. Perdí lo menos 10 minutos en elegir un vestido que te gustase. Y luego me arreglé precipitadamente, sin saber siquiera lo que me ponía. Me abalancé a la puerta. Bajé las escaleras tropezando. Llegué abajo sin respiración y... No eras tú. Era ese amigo tuyo, Orellana.
¿Ramón?
¿Ramón, sí?
Ramón ha ido a Italia a verte.
Sí, pero...
¿Cuándo fue?
Pues, hace un mes, poco más o menos.
¿Y estuvo allí acompañándote, saliendo contigo?
Sí.
¿Qué tiempo estuvo en Venecia?
No sé, 5 o 6 días, hasta que Pepita y yo nos fuimos a Florencia.
Angustia. Ha venido aquí, me ha hecho creer que viajaba por Alemania. Y estaba allí junto a ti mientras yo te ponía el corazón en mis cartas.
¿Qué supone?
Déjame.
No tienes derecho a suponer nada.
Vete a tus habitaciones, ya hablaremos. Vístete y comeremos juntos.
Mi primera salida contigo.
Pasen, pasen los señores.
¡Ramón!
¡Serenate! ¿Estás nervioso?
Quizá has recibido noticias de Venecia,
Odisos.
Pero nosotros te traemos noticias de España que son seguramente más importantes. Barrita ha venido conmigo y tiene algo fundamental que decirte. Barrita, tienes la palabra.
Habla usted. Don Felipe, yo, bueno, ya comprenderá.
Habla usted. ¿Qué tiene que decirme para su
razón?
Suélteme la corbata que es de 3 pesetas, don Félix. ¡Me arruina usted con esa actitud!
Hable tranquilo. Diga todo lo que tiene que decir.
Don Félix, oiga, no esté sin alterarse y lo sabrá todo punto por punto. Imagínese cuál será mi angustia en este momento. Por no pasar este trago daría 10 duros. Lo hice con la mejor intención, pero mi culpa ha sido ocultárselo hace tantos años.
¿Ocultarlo durante tantos años?
Sí, desde que nació Coral.
¿Qué dices?
He sido su tutor. La madre fue Margarita Morán.
¿Margarita Morán?
Se separó usted de ella a los 2 años de haber yo entrado a su servicio. Meses después de la separación, ella le escribió a usted anunciándole el nacimiento de la niña. Yo le oculté a usted la carta.
¿Por qué?
Por evitarle los gastos de un hijo, don Pedro.
¿Barrita?
Usted no sabe el dinero que hay que desembolsar para...
¡Barrita!
Margarita se fue a América. Se hizo actriz. Tuvo éxitos y ganó mucho dinero. Y cuando murió, 7 años más tarde, dejó rica a Coral y me nombró su tutor. Entonces estuve a punto de decírselo a usted todo. Pero Coral era tan pequeñita. Bueno, usted hacía una vida tampoco infantil. Decidí esperar a que ella fuera mujer y usted empezase a tener ganas de ser padre.
¿Sabía usted que no tenía que ser padre por entonces?
Bueno, francamente, don Félix, yo no se las noté.
Y sabiendo esto yo antes que tú, ya comprenderás por qué fui yo a Italia y por qué pido respetuosamente ahora la mano de tu hijo.
Déjame, ya hablaremos. Vamos, ahora mismo. Tienes la mano por ahora, la mano de hijo.
Esa vez el señor se desprendió de la señorita Coral tan pronto.
Pedro, la señorita Coral era hija mía.
¿Cómo? ¿Hija del señor?
Sí. Ahora se ha casado con Ramón. Yo hubiera sido la mujer que buscaba afanosamente desde que conocí la primera mujer.
¿Y el señor conoció a la primera mujer hace algún tiempo?
Ya no me recuerdo, Pedro. Pero hasta Coral no había conocido a la que pudiera ser mi mujer.
Cierra las ventanas,
señor. Y, por favor, déjame solo.
Muy bien, señor.
Hoy, ¿usted otra vez? Le debo una pinta de acuerdo, ¿no es cierto?
Sí.
Es muy breve. Coral no era hija suya.
¿Cómo?
No. Todo lo convinieron Padrita y Ramón para ayudar a Satanás a divertirse por toda una eternidad.
¡Oh, Dios!
Yo no diría, oh Dios, sino, oh Satanás.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.